En la lectura que Francisco hace de un mundo cerrado, plantea muchos que van quedando en el camino, ¿no? Los que él llama los desechados, los sin ningún tipo de posibilidad de interactuar con el mundo en el que vivimos, que van formando parte de la cultura del descarte, como le llama él. Podríamos llamarlos los tirados del camino. Justamente en la lectura que nos ofrece la mística del Ver, el buen samaritano se detiene ante uno tirado en el camino. Y por eso el Papa invita a ver esta realidad de un mundo destrozado, sombrío, con muchos marginados y excluidos, a que nos ubiquemos en la espiritualidad samaritana para intentar desde allí curar las heridas que hay en la sociedad global y buscar una salida desde una mirada marcada por la misericordia. Jesús, dice Francisco en el número 63, cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido y al menos para buscar ayuda, dice Francisco. Uno se detuvo y resalta la figura del extranjero. El extranjero. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero en sus bolsillos y se ocultó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente, él tenía sus planes, su agenda, para aprovechar aquel día según sus necesidades, sus compromisos o sus deseos. Pero fue capaz de dejar de lado todo aquello que le clamaba para atenerse al herido. Sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Y acá empieza Francisco a mostrarnos un lugar desde donde poder ubicarnos para intentar observar con mayor claridad y después elegir por dónde ir cuando nos detenemos ante este mundo cerrado y sombrío. Necesitamos tiempo, tiempo. El tiempo, va a decir él como una clave de interpretación de lo social, es más que el espacio. Entonces, el tiempo te permite liberar procesos, el tiempo te habilita para mirar en perspectiva. El tiempo es un aliado indispensable para el abordaje de lo complejo que tenemos delante de nosotros. Y esta figura del buen samaritano ofrece eso justamente, tiempo. Muy caro. Tal vez de los valores más altos con los que convivimos todos los días. Tiempo. ¿Con quién te identificas? Pregunta Francisco. Esta pregunta es cruda y directa y también determinante. ¿A cuál de los personajes que aparecen al lado del herido te pareces? No hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos, va a decir el Papa, en acompañar, en cuidar, en sostener a los frágiles, a los débiles, de nuestra sociedad, entre comillas, desarrollada. Toda una mirada que brota del detenerse, del tiempo, del romper la agenda, del mirar con misericordia y de estar cerca, que nos cuestiona la figura de este buen hombre, el buen samaritano.
De entrada, Padre Javier, el Papa nos pone para ubicarnos en un lugar, ¿no? Recrea esta parábola de Jesús e inmediatamente va la pregunta, ¿con quién te identificas? Es decir, para no quedarnos de afuera leyendo o pensando en quién otro es el que debería ocupar ese lugar, sino es ¿con quién te identificas vos? Inmediatamente nos señala cada uno de nosotros a tomar una postura sin lugar para mirar a otro lado. Dice, la pregunta es cruda, directa y determinante. Obligado a responder, Padre.
Sí, invita a ubicarse en un lugar. Es decir, ante este tsunami social hay que ubicarse en algún lugar desde donde poder interactuar, y el Papa en ese sentido nos invita a ubicarnos realmente. Y dice, ¿no? Miremos el modelo de buen samaritano, en el número 66. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos, ciudadanos del propio país, del mundo entero, constructores de vínculos sociales nuevos. Recordemos que es Fratelli Tutti, apunta a eso, ¿no? A una relación nueva, marcada por la amistad social. Es un llamado nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien de todos, a partir de la finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. ¿Y cuál es ese bien del todo que muestra el ojo samaritano? La misericordia, la ternura, la compasión y la donación de sí, particularmente de este bien preciado que él remarca llamado tiempo.
Todo esto, padre, relacionado con esta cultura del encuentro del que papá siempre, siempre nos trae, lo trae como, digamos, como centro de nuestras vidas en este punto que estabas compartiendo, ¿no? De la cultura del encuentro. Después, más adelante, parece que dice, la vida es tiempo de encuentro. Qué hermosa definición también que nos trae el papa en este aspecto que estás hablando de los vínculos sociales.
Sí, y la contracara, lo ha dicho ya y lo va a repetir una y otra vez en todo su magisterio, particularmente esto lo muestra cuando habla de la mundanidad espiritual con la que somos a veces atravesados dentro de una iglesia que busca como protegerse a sí misma sin salir al encuentro. La contracara de la cultura del encuentro es el narcisismo, que es quedarse encerrado en sí mismo sin apertura a lo otro, como modo de articulación que enriquece la propia experiencia de ser. Y por eso es la amistad social el valor que nos va a poner en sintonía con la alteridad, digamos, ¿no? Con lo otro como lugar de salida y como lugar de misión. La cultura del encuentro se produce cuando aprendemos a desarrollar la alteridad, es decir, cuando los otros son importantes y son significativos, no son una molestia. Para este buen hombre, la alteridad era su riqueza. Y por eso invirtió. Le puso plata, le puso tiempo, le dedicó espacio y fue capaz de romper también con los parámetros culturales. Entre un samaritano y un israelita no se hablaban. O sea, rompió también con aquello porque el otro le reflejaba algo que en sí mismo estaba oculto si no contaba con ello, digamos, ¿no? Cuando uno es abierto a los otros, se da cuenta que los otros son significativos para uno y por eso es una necesidad el encuentro con ellos. Francisco plantea desde allí la cultura del encuentro. La cultura del encuentro no es un esfuerzo que yo hago para romper con mi tiempo, con mis cositas, con mi comodidad y a partir de ahí, bueno, ¿qué va a hacer? Se sacrifica uno para encontrarse con los demás. Sino que los otros son una parte de mí mismo y si no contara con ellos, no sería yo el que estoy llamado a ser. Como un lugar de identidad personal, la alteridad. Y este hombre parece que encontró esa razón y por eso dedicó todo lo que dedicó. El otro soy yo mismo. Esto es la cultura del encuentro.
Y soy con los otros, sería padre.
Soy con los otros.
Soy en la medida que soy con el hermano.
Claro, y soy para los otros. Y los otros para mí también. Porque no es que yo estoy llamado a dar en la cultura del encuentro. También estoy llamado a recibir. Ese vínculo que tiene el modelo de perfección en esta teología de la cultura del encuentro en la Trinidad, digamos, ¿no? Donde las personas son unas en las otras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son ellas mismas mientras son eternamente unas en las otras, sin perder identidad, digamos, ¿no? O sea, no es una relación simbiótica, sino que es una relación de alteridad y de identidad en la comunión, digamos, ¿no? Ese es el modelo.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo.
La pregunta que nos hacía el Papa para ir pensándola también, ¿no? A partir de este buen samaritano, ¿con quién te identificás? ¿A quién nos parecemos? Bueno, algunos mensajes que van llegando. Gerardo dice, no sé a quién me parezco. Sí sé o creo saber a quién me quiero parecer. Tengo certeza que cuando nos asumamos como el samaritano y actuemos como tal, lograremos convertir a nuestra casa común en nuestro hogar. Marcela de La Plata dice, definitivamente yo soy el moribundo al costado del camino. Ariel también participa, dice, hola padre, con respecto a la parábola que cita el Santo Padre, creo que muchas veces hemos mal interpretado el significado del servicio. Muchas veces creemos que servir es estar en la parroquia, tener un cargo en la comunidad, y sin embargo no vemos que el verdadero servicio es aquel que muchas veces nos golpea la puerta de nuestra casa pidiendo una ayuda. Y agradece, te agradece padre por ayudarnos a entender mejor lo que el Papa y el Señor nos quieren decir. Algunos de los mensajes, Padre Javier, que van llegando en torno al compartir de hoy.
Qué bueno, Adri. Sigue Francisco reflexionando en torno a esta apertura que nos ofrece la perspectiva samaritana, el horizonte samaritano, digamos, ¿no? La mística del documento nos lleva del año, desde el número 57 en adelante, y después empieza a abrirse un camino desde el número 87 al 127, desde donde pensar un mundo abierto desde la perspectiva samaritana, que es donde nos metemos, si Dios quiere, a partir de ahora, ¿no? A ver si no me salto algún número y es necesario devolver para atrás. No, vamos bien. Lo primero es cómo generar una apertura creciente. Es decir, cómo la mirada samaritana nos da un ángulo. Veníamos de un mundo cerrado, decíamos, ¿no? Oscuro. La mística samaritana nos da una lectura que nos abre a otra realidad, al que llamamos un mundo abierto, sobre el cual deberíamos comenzar a interactuar para empezar a sacar la realidad en la que convivimos hacia un horizonte nuevo, que nosotros decimos en la construcción del reino, en términos de evangelización. Y entonces, ¿cómo entrar a este mundo cerrado, va a decir Francisco, en los primeros números, desde una creciente apertura del amor? Una creciente apertura al amor. Y dice así: el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de recibir a los otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos lo decía: todos ustedes son hermanos. Es decir, nadie me puede resultar extraño en la perspectiva de Jesús. Y en eso el samaritano es el extraño, porque no estaba previsto en el marco de aquel acontecimiento, que rompe el molde y aparece haciendo lo que posiblemente tendría que haber hecho los otros: extranjero, no religioso, de una manera distinta. Para entrar a este mundo cerrado en sí mismo hay que superar, dice el Papa, la cultura de ser socios. Trascender un mundo de socios, le llama a él, a esta perspectiva. ¿De qué se trata esto? Creo que ya lo hemos compartido cuando introducíamos el documento. La sociedad moderna se construye bajo una legislación que le llamamos positiva. En parte de la legislación con origen en Grecia y en Roma, más en Roma, más el derecho romano, y en parte también en el derecho positivo, muy marcado por la cultura jurídica anglosajona, ¿no? Donde las personas se articulan para hacer cosas comunes a partir de asociarse. Y el asociativismo tiene un fin que no siempre puede ser, ni siempre lo es, digamos, un fin, digamos así, altruista. Más bien, la mayoría de las veces, en la sociedad del mercado, el hecho asociativo está marcado por una relación económica. Es decir, a razón de conseguir un bien pecuniario, un bien de mercado, digamos, un valor económico. En este sentido, el Papa dice, hay que superar la sociedad de los socios para entrar en la sociedad de los hermanos. El valor que establece este vínculo, entre comillas, nuevo de estar junto a los otros, no es solamente estar cerca, sino estar juntos. Por así decirlo, el mundo de los socios nos pone cerca, pero no necesariamente juntos, digamos, ¿no? uno puede tener una muy buena sociedad comercial y no verse nunca la cara con nadie, porque son parte de una corporación económica, los socios, donde los vínculos no es lo que prima para sostener la relación, sino el dividendo económico que resulta de ese hecho asociativo. En cambio, en el mundo fraterno, lo vincular es determinante para que las personas puedan construir proyectos comunes. De ahí el Papa plantea cómo hacemos para trascender el mundo de los socios por el mundo de la fraternidad. Eso lo da una perspectiva, va a decir Francisco en el número 106, de el amor universal. Hay un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal, que nos pone más juntos que cerca. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menos desarrollo no justifica que alguna persona viva con menos dignidad, ¿no? Sino que, porque no es que sos, es decir, sos sudaca, digamos, ¿no? Una expresión propiamente del centroeuropeísmo dominante. Son sudacas, ¿sí? Son de cuarta categoría. O como se dice en algunos sectores de nuestra sociedad, son villeros, son negros. Es una expresión despectiva, xenofóbica, es una expresión descalificadora, es segregadora. Termina por ser también elitista y construye guetos sociales. Entonces vos podés tener, por un lado, un barrio popular villa y por otro lado, el country. Y pregúntate cuáles son las diferencias. Todos encerrados en un mismo sentido. Sí, diferencia económica, de posibilidades de acceso a algunos bienes, unos tienen y otros no. Pero terminan ser por sociedades que se construyen sobre sí mismas sin articularse de manera integrada, ¿no? Y entonces, el tipo de vínculo que hemos establecido nosotros nos lleva a eso, a ser segregatistas, ¿no? Segregamos. Y entonces permanecemos en el grupo cerrado de los que nos asociamos por afinidad, pero no terminamos por tener este valor universal de fraternidad que nos hace asociarnos por encima de la afinidad, que es donde apunta Francisco cuando habla de la amistad social universal.
Uno siempre busca lleno de esperanzas. Cuando fuera la verdad no alcanza, está en uno seguir la señal. Uno no es un número ni una palabra, es la puerta abierta hacia tu alma, donde encuentras tu lugar. Uno sos vos, uno es la gente, en uno está la libertad. En uno está la señal.
Uno que trabaja, uno que juega, uno está la señal. En uno está tu señal. Uno se da cuenta, uno despierta. Uno que amanece, uno que sueña. Uno que vive, que ama y que crea. Uno está.
Ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, nos está diciendo el Papa, un derecho que no puede ser negado. Y bueno, los oyentes están, ustedes queridos amigos, dejando mensajes, participando también con su sentir, con sus palabras. Bueno, por aquí Claudio desde Chaco se comunica, dice, en cuanto a la parábola, de manera muy personal, a veces me parezco a quien ayuda al moribundo, y muchas veces a quien pasa y lo ignora. Es muy difícil para mí apartarme de un corazón duro y necio. Gracias, Claudio, por acercar tu testimonio. Clara también dice, para mí, el recibir es el tema, y sobre todo de alguien que está mal considerado. María la Virgen empieza recibiendo, todo un tema a tratar. Dice, hace unos días celebramos a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego, dice Clara. Y otro mensaje también de Elba, agradece Padre Javier por su excelente explicación. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, sigan ustedes dejando su mensaje al 351-871-593. Seguimos escuchando, Padre Javier.
Sí. ¿Cómo construir un mundo de hermanos? ¿Qué valor es el que debe primar en la relación universal? Lo decía Madre Teresa de Calcuta, hay que globalizar la solidaridad. Y el Papa vuelve sobre este lugar de solidez convivencial, el vínculo solidario. Es el que expresa en el servicio la mejor forma de establecer la relación que supere el hecho de ser socios para convivir como hermanos bajo este don de relación amigable, empática, no solamente cercana, sino de búsquedas comunes en el destino común de lo que nos convoca. Y allí Francisco se detiene en el número 106 para invitarnos a reflexionar sobre este sentido de ser solidarios. Nos abrimos a un punto que ha traído mucha polémica, Adriana. Desde el número 118 al 120, Francisco pone, siguiendo la enseñanza de la Iglesia de siempre en la doctrina social, entre paréntesis, no lo niega, lo pone en cuestionamiento, el valor absoluto de la propiedad privada. El valor absoluto, no es que diga que no tenga valor la propiedad privada. Si lo que ganaste con el esfuerzo lo tenés y lo posees, es justo, no solamente está bien, es justo que te valgas de ello y que eso mismo que posees tengas derecho sobre lo mismo que posees habiéndolo ganado con esfuerzo. Pero, toda propiedad privada, lo decía Juan Pablo II, repitiendo la explicación de todos los pontífices anteriores en doctrina social, tiene una hipoteca social. Tiene una hipoteca social. Quiere decir que la acumulación de riquezas de manera indiscriminada, sin velar por el bien de los que menos tienen, menos pueden y menos saben, es un cuestionamiento que nosotros, como creyentes, seguidores de Jesús de Nazaret, que vio pobre, humilde y sencillo en su pueblo, tenemos que hacernos. ¿Cuánto de lo que tengo y poseo, de lo que soy, tengo y poseo, no le pertenece también a mis hermanos, en disponibilidad y en modo de compartir con ellos? lo decía Don Bosco, lo que está en tu ropero y no lo usas no es tuyo, es del que no lo tiene. Y en ese sentido, la cultura del poseer y del tener ha minado nuestra capacidad de libertad en las relaciones. Y entonces la posesión como modo de relacionarnos con las personas y con las cosas limita nuestra libertad. Que yo creo que este es el punto más delicado que se juega en este análisis y en esta reflexión. Cuando damos a los pobres, cita Francisco a Gregorio Magno, las cosas indispensables no le damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Muy interesante. Cuando yo comparto para que otro tenga alimento, tenga tierra, tenga techo, tenga trabajo, tenga alimento, tenga educación, cuando trabajamos por la dignidad de las personas, no es que seamos generosamente aplaudibles, somos justamente puestos en el lugar donde nos corresponde como sociedad. A nadie le puede faltar lo necesario para vivir dignamente y sobre todo no le puede faltar lo que más dignifica a la persona, que es la capacidad de autosustentarse por su propio trabajo, la máxima de las dignidades. Por eso va a cuestionar Francisco los planes sociales, como le decimos nosotros, ¿no? La subsidiariedad como modo habitual de convivencia. En la Argentina hay hasta veces 4 generaciones que no trabajan para ganar su propio pecunio, su propio bien. Hay 4 generaciones de postergación en la dignidad del trabajo en algunos lugares. No trabajó el abuelo, no trabajó el papá, no trabajó, mejor dicho, no trabajó el bisabuelo, no trabajó el abuelo, no trabajó el papá, no trabajó él o ella. O sea, 4 generaciones. Tremendo, tremendo. Evidentemente, este estilo de convivencia genera desigualdades. Y esas desigualdades minan la convivencia pacífica. No hay posibilidad de que haya paz social si no hay equidad social. El nombre que tiene la paz es la justicia social, es la equidad, es la igualdad, es el vínculo fraterno establecido en un sentido horizontal equitativo, de igualdad de posibilidades, de oportunidades, de derechos y de obligaciones. Todo un tema que, claro, para los que mucho tienen y para los que desde el liberalismo económico se ven cuestionados por esta perspectiva evangélica de la doctrina social de la Iglesia, se traduce en una agresión después al Papa Francisco, llamándolo comunista, populista, cristinista, kirchnerista, de los movimientos sociales, graboísta y todo lo que hemos escuchado y escuchamos. Y es mentira. Tan mentira como que lo que está diciendo en este documento está fundado en la doctrina social de siempre de la Iglesia y más todavía de la reciente más cercana perspectiva muy fuerte que aplicó respecto de lo mismo la hipoteca social del bien poseído de Juan Pablo II, donde muchos de los que lo critican se apoyan para decir que aquel sí que era un papa. Hay que leer lo que Juan Pablo II decía respecto de la propiedad privada y la hipoteca social que corresponde a la misma.
Bueno, ya ha citado, padre, bueno, a Juan Pablo II, a San Gregorio Magno y también el Papa ahí mismo. Mientras te escuchaba, leía también la expresión de San Juan Crisóstomo, que también es muy fuerte. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Uh-huh. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y ahora sí que es fuerte, ¿no? No compartir es robarles. Y está citado por el Papa, pero es San Juan Crisóstomo. Respecto a esto que decías vos, el desconocimiento, la crítica por la crítica, y la ofensa por la ofensa, sin conocer, sin haber leído en su contexto.
Yo diría que más que la crítica por la crítica, sin conocer, la crítica porque toca el bolsillo. Cuando el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia toca el bolsillo, entramos en conflicto.
Así
es. Un lugar muy sensible.
Otra pausa musical, perdón.
Hay dos lugares muy sensibles en la vida humana, la afectividad, la afectividad, la sexualidad y el dinero. En realidad yo diría la sexualidad y el dinero, porque los dos tienen connotaciones afectivas. Los dos tienen connotaciones afectivas. Entonces, tocas un lugar afectivo sensible. El dinero, decía Freud, es un valor afectivo. Fíjate vos la expresión, es un valor afectivo. Tiene un valor. Por eso yo digo, cuando hay problemas, viste, cuando se producen líos, despelotes en las herencias de la familia, el problema no es la plata. El problema es el afecto. La plata es una excusa que representa el afecto.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. Quien no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron. Los ancianos, las madres y los maestros, que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil, pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamoradas, si me da sus señales de vida el pueblo. Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales, sus benditas señales de vida el pueblo.
Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, así se llama este espacio que compartimos cada miércoles. Estamos reflexionando y profundizando en la encíclica Fratelli Tutti y ustedes están dejando sus mensajes. Bueno, en torno a la primera pregunta, la primera invitación que hacíamos al comienzo, ¿en qué lugar nos ubicamos y de qué manera somos buenos samaritanos? Bueno, Regina de Quilmes nos trae una, así muy, muy resumida, una experiencia que tuvo justamente en el día de ayer, esperando a que le hagan una cirugía a su esposo, y había una joven sentada a su lado y estaban hablando sobre las creencias, ¿no? Y su esposo, refiriéndose a ella, a Regina, le dijo a la joven: ella es muy creyente. Y la chica dijo: yo no, me quise suicidar, no me interesa seguir viva. Entonces ahí nos cuenta nuestra gente, ella empezó a contarle su historia para que vea que Dios la ama, porque estaba deprimida y desesperada. Y recuerdo, dice, que lo primero que me preguntó era si la quería escuchar. Y mi respuesta fue: Dios nos dio dos oídos y una boca. Y le habló sobre tener fe y dice: espero que esa semilla germine en tierra fértil. No recuerdo lo que le dije, le prometí orar por ella. Gracias. Muchas gracias, Regina, también por tu testimonio que va aportando al programa. Elba dice: no generalizar, hay mucha gente que trabaja en espacios precarios, en la informalidad, y también están los que no quieren trabajar.
Así es. Bueno, en todos los casos, sí, en la precariedad laboral y en la falta de motivación, educación, compromiso por el trabajo, siempre será un problema de la sociedad en su conjunto. Siempre. No podemos decir es problema de ellos o de esto o de esto. No, es siempre, digamos, o salimos juntos o no salimos. Este es el problema. Esta es la dificultad que tenemos. O sea, o salimos todos juntos o no salimos. Si salimos por partes, hay algo de nosotros que queda en el camino. Porque somos unos en los otros. Y lo que le pasa, me pasa. Y entonces, hasta que no tenga esa conciencia, no puedo considerar que la fraternidad sea la que atraviesa mi identidad como cristiano. Me falta convertirme en esa dimensión.
Alicia desde Ledesma, Jujuy, también dice, así es, padre, la plata no es excusa. Bueno, y nos comparte también que va a hacer una colaboración para Radio María. Gracias, gracias por tu aporte. Desde Jujuy también, Vilma dice, gracias padre por compartir esta profundización de Fratelli Tutti. Nuestro obispo de Jujuy, Marcelo Palentini, ya está en la patria del Señor y nos hablaba de esta situación. Tantas generaciones sin trabajar, aquí ya llegamos a 6 generaciones que no saben qué es trabajar y viven de los planes. Dice ahora una pregunta, ¿es solo culpa del gobierno? Dice, aquí solo indican al gobierno, o cada uno tenemos que forjar nuestro trabajo. ¿Por dónde se empieza a acompañar y volver a hablar y sentir lo digno que te hace el trabajo, tu sacrificio, para poder tener un mejor futuro? Se pregunta esta oyente.
Yo te pregunto, Adriana, en tu casa, cuando hay desorden de los chicos, ¿dónde está la mayor responsabilidad?
Y de los adultos que tenemos que educarlos.
Sí, sí. Es así, o sea, ¿es solo problema del gobierno? Y no, pero principalmente sí. Porque el que administra lo público, administra en función del bien común, no del interés personal o intereses de partes. ¿Qué es el problema que tenemos? O sea, las ideologizaciones que se producen de derecha y de izquierda no tienen que ver tanto con el mundo de las ideas como cuánto favorecen, a qué grupo favorezco y a cuál desfavorezco. Después lo otro es toda una excusa. Finalmente, en muchos aspectos, la izquierda y la derecha terminan por autofagocitarse. Y yo digo, en un punto se asocian en la misma lógica de favorecer una parte y no velar por el conjunto. Cuando uno tiene la responsabilidad de velar por el conjunto, que es el bien común, no puede tirar para un lado o tirar para otro, tiene que tirar para el lado donde están todos. ¿Es difícil eso? Sí, es un arte gobernar. Pero hay un norte que lo establece, que es las cartas orgánicas que nos gobiernan, los métodos que hemos establecido para que así sea, la participación social, el control que hay que hacer sobre los organismos públicos que tienen la responsabilidad de administrar el bien que es de todos, la votación como lugar, la participación, la influencia de los medios de comunicación cuando no se asocian también a los poderes públicos que están en cuestión y cuando son verdaderamente autónomos en el ejercicio de la profesión, la separación de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, equilibran las relaciones. Pero ninguna de todas estas cuestiones resuelve el problema, porque el problema está en el corazón humano de quien lidera el proyecto en la clase política. Por eso hablamos que tiene la responsabilidad de representatividad por parte del pueblo, que es el soberano. ¿Qué ha pasado en la sociedad moderna y en la sociedad política democrática? Se ha perdido el sentido de soberanía del pueblo. Y la representación ejercida por quienes tienen la delegación del poder que el pueblo da en la elección de sus responsabilidades se ha constituido casi en algunos aspectos en una monarquía. En una sociedad de clase se constituyen a veces la clase política en una clase social aristocrática que ejerce el poder, sino con ciertas ínfulas de delegación del poder de padres o madres a hijos que tienen todo por decidir independientemente de la representatividad. La representatividad que le es delegada. Y entonces se produce en la democracia lo más duro para el buen ejercicio de la misma, que es justamente la ruptura de las instituciones que le dan equilibrio y la falta de delegación que existe de relación equitativa o de relación sana entre quien nos representa y el pueblo que es el soberano en la democracia.
Bueno, también llegan, padre, varios agradecimientos por este espacio. Miriam de La Plata, de Mar del Plata, perdón, yo tengo baja visión, dice, me encanta el padre Javier cómo habla, escucha la catequesis, la misa todos los días, bueno, le gusta mucho y nos deja su cariño. Olga Mabel, también gracias padre Javier por enseñarnos. Bravo padre Javier, dice Cristina, por su defensa a nuestro Papa Francisco, a nuestro querido Papa Francisco. Y bueno, también gracias a Juan Carlos, que ofrece sus oraciones por esta obra de María, dice que no tiene dinero para aportar, pero ofrezco mis oraciones, agradece por llevar el Evangelio de Jesús a todos. Muchísimas gracias. Bueno, restan solo algunos minutos, padre Javier, para ir finalizando.
Sí, hasta acá llegamos.
Llegamos nos hasta acá muy... porque los próximos puntos también son...
Sí, nos queda poco. Vamos a cerrar, si Dios quiere, la semana que viene, Adri. Hemos hecho un método de seguimiento del documento para poder concluirlo este año, distinto al que hemos hecho otros casos donde hemos seguido punto por punto. Aquí hemos introducido una lectura global del texto con alguna separación, selección de textos e invitar a los oyentes a que puedan meterse en él con alguna perspectiva, al menos la que desde acá, una de las perspectivas que se puede dar, que es la que ofrecemos desde este lugar de la dirección de la radio.